Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.
Hay tantas maneras.
Hola, ya empezamos.
Hola, hola, buenas tardes o buenos días, digo yo. ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo estás, Richard?
Bien, Bárbara. El viernes, hermoso soleado que hay.
¡Qué hermoso!
Tengo frío, pero no tengo frío. No sé qué les pasa a ustedes.
Yo tengo frío y tengo frío.
Tengo. O sea, de repente muevo un dedo y me tengo calor. Y después me muero de frío. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque no lo crean, está de moda o está en boga, como dicen los antiguos. Viendo tantas guerras que está habiendo en el mundo, tantas luchas, tanto desamor, hay guerras, guerras de verdad, guerras internas y guerras con la persona que tenés al lado. Son pequeñas, vamos, de pequeñas guerras. Ay, me sale reglas. Las reglas me salen.
Pero por algo te salen las reglas.
Sí, tengo que ir a la analista.
Bueno. No, tenés que escuchar tu inconsciente.
Sí, las reglas.
Se ve que faltan reglas ahí, necesitan reglas. Tu inconsciente pide reglas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Pero hoy vamos a hablar de las guerras, no de las reglas.
Bueno, pero tu inconsciente es importante.
Sí, la verdad que sí. Entonces vamos a... Yo lo que pienso cuando pensé en este tema es en qué, por qué es más fácil enojarse, por qué es más fácil decir cosas feas, por qué es más fácil hacer una guerra, por ejemplo, real, y una guerra real, pero más chiquita, de uno mismo. Porque es más fácil todo lo feo, la porquería, que dar amor, que decir te amo, que decir te quiero, que decir te necesito. No, para decir palabras horribles somos más como que...
Perdón, ¿me pasan los mensajes a mí?
No, me pasan en este teléfono.
Ah, bueno.
No, vos no.
Entonces no es mensaje.
No es mensaje. Así que bueno, entonces hagamos el amor, no la guerra, sería el tema de hoy.
El epígrafe de los hippies de los 70, de mi época. Bueno, hagamos el amor, no la guerra.
Pero yo lo pensé en torno a por qué es más fácil decir cosas feas que cosas lindas. El amor, no solo el amor de sexual o el amor a una pareja, el amor a la vida, el amor a tener ganas de estar haciendo radio, por ejemplo, el amor al trabajo, el amor a un hobby, el amor a tu casa, el amor a vos misma, el amor a tu familia, eso. ¿Por qué es más la guerra, la pelea, la puteada?
Lo que sale más fácil.
Lo que sale más fácil, eso quiero decir. Y también tenemos unas guerras en el Oriente terribles, ¿no? ¿Dije bien? ¿Oriente? Tenemos unas guerras bravísimas que se están matando sin respiro, sin descanso. Gracias, Richard. Y bueno, nada, eso me preocupa, ¿no? Una vez una de mis hijas dijo que la guerra atrasa. Es muy antiguo, o sea, el no saber hablar, el no saber llegar a un acuerdo, el poner bombas y hacer bombas nucleares para hacer bolsa a todo el mundo. O sea, ¿a quién se le ocurre estas cosas? ¿Qué tipo de cabeza tiene una persona que está haciendo una... Ahora empiezo con la guerra. Una bomba nuclear. Bomba nuclear que explotaríamos todos, hasta los hijos de esa persona que lo está haciendo, hasta la madre, porque debe tener una madre, me imagino, un padre. O sea, ¿qué es lo que estamos pensando?
Lo que pasa que son... gente que tienen madre y padre, como dice Carola, pero donde las creencias, las ideologías, pueden ser religiosas o estadísticas, son que la entrega sacrificial es heroica. Es ser un héroe si uno se entrega al suicidio.
Y a la matanza.
A explotar con 800 explosivos alrededor de su cuerpo, los convencen ideológicamente de matar al enemigo, por supuesto, pero se matan ellos. Es decir, matando al enemigo, se suicidan, se matan.
Claro.
Y los convencen ideológicamente de que esa entrega sacrificial significa ser un héroe. Entonces la familia está contenta de tener un hijo heroico.
Muerto, pero heroico.
Pues, claro, pero la muerte pasa a otro nivel ideológico. Pasa a un nivel de creencia, y donde hay un nivel de creencia con una ideología de entrega sacrificial ideológicamente heroica, es gente que no progresa, como dice Carola, que atrasa, pero ya están atrasados, no es que atrasan, viven atrasados. Y hay gente que vive muy atrasada. Por eso esta creencia en la gente atrasada es donde germina como una planta furiosamente, una planta increíblemente, casi una bomba. Esta creencia se injerta en pueblos áridos, primarios, ignorantes. Creo que todo esto, para si tenemos que hacer una síntesis apretada, es ignorancia, es falta de conocimiento, falta de aprendizaje, falta de estudio, falta de educación, falta de cultura. Sí, por eso en muchos países se trata de mantener a los pueblos en un estado de ignorancia total para poderlos poseer y coordinar.
Claro, pues si la gente no sería ignorante, pensaría por sí mismo, leería, estudiaría, vería por qué hay que hacer guerras si podemos arreglar las cosas de distinta manera, porque están
sin creencias insertadas.
Claro,
están como hipnotizados, ojo, están hipnotizados por la creencia. Es decir, que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, tanto se insiste con como una publicidad, ¿no? Que insiste, insiste, resiste, persiste, que al final se inserta. ¿Pero se inserta dónde? Donde se puede insertar.
Claro, cuando hay...
Que es en espíritus pobres, desgraciadamente. Todos hablan de la economía, hay que hablar del espíritu empobrecido, donde hay mucha gente autoritaria, con necesidad de poder, que mantiene a los pueblos en estado de ignorancia y estado de un espíritu pobre, donde son fácilmente hipnotizables, porque no todo el mundo es hipnotizable. Entonces, la gente con facilidad de sugestión, que es en general la gente pobre de espíritu, ignorante, se deja transitar ideológicamente lo permite, pero no es consciente de que lo permite.
No, para ellos
está
así,
hipnotizada. Claro. Por lo tanto, actúa así. Y si tu hijo se muere, pero matando al enemigo, volando por los aires, con montones de cartuchos de dinamita rodeando su cuerpo, y tienen un hijo heroico, se sienten orgullosos de tener un hijo heroico.
Es un poco perverso sentirse orgulloso de que un hijo se te mate, o en la guerra, o poniéndose las bombas alrededor y explotando con los que va.
Es ideológico.
Sí, ahora.
Están transitados por eso y están hipnotizados.
Sí.
Me parece la palabra más adecuada, hipnotizados por la creencia ideológica que se le inserta una y otra vez, de la mañana a la noche. Y entonces, claramente, esa es la forma de vida.
Bueno,
y el orgullo de vida.
Sí, sí. Igual está insertado mentalmente, que lo hace un hombre. O sea, un hombre hace eso de insertar la lucha, la guerra, porque si decimos mato por Dios, mato por Cristo, no. Estamos todos desacuerdo, porque vos decís que es ideología. Si yo digo voy a matar por mi Dios o por mi Cristo, estamos todos equivocados. Porque Dios no creo que tenga ganas de que haya guerras y que el mundo explote porque se le ocurre tirar a un nabo.
Cristo tampoco.
Bueno, por eso, Cristo
era
tampoco.
Era muy inteligente, todas las creencias cristianas.
Pero por eso,
son muy
no creo que estén contentos donde estén. De, o sea, todo lo que dicen que es por Dios, por Cristo, por Jesucristo, es mentira. Es mentira.
Una falacia, sí, claro.
Es una falacia porque nadie, nunca, ni la Biblia creo, no la leí toda, pero la Biblia creo que no dice hagan la guerra, mátense.
No.
Que también lo escribió una persona la Biblia, o sea, tiene muchas cosas que uno puede enriquecerse.
Sí, la pregunta del millón, ¿quién escribió la Biblia?
¿Quién la escribió? Me gustaría saber, porque están todos atrás diciendo, ah, porque la Biblia dice tal cosa, la Biblia, o sea, la escribió un ser humano como todos nosotros, no fue ni Dios ni Cristo. Entonces, si decimos que por Dios comemos una vaca o matamos a alguien o vamos a una guerra, estamos falaciando. ¿Cómo es? Falacia. Falaciando.
Falaciando. Es una nueva
palabra. Nada, yo no quiero que nos mientan más y que no nos laven el cerebro. Yo creo que muchas formas hay de lavado de cerebro.
El ansia de poder del ser humano, justamente por no poder, es tremenda.
Sí.
Y vos vas a ver a lo largo de tu vida que el ansia de poder se come todos los cerebros. Todos los cerebros comestibles, ¿no? Por el poder de alguno.
Claro.
Pero ese poder, para mi gusto como psicoanalista, en el fondo todos somos cómplices del ansia de poder. Si nos ponemos a pensar, a reflexionar, ¿quién no quiere tener poder?
Buena pregunta.
¿Quién no quiere?
¿Quién no quiere tener poder? Buena pregunta.
¿Quién no quiere tener poder? Porque una cosa es tener poder para poder hacer cosas. Como decía Carola al principio, poder levantarse, estar contento, poder disfrutar del agua tibia, calentita en un día de frío como hoy, poder, qué sé yo, charlar con ustedes, charlar con Carola, con Richard, ¿no? Con el calorcito de la radio, de los micrófonos.
De los tecitos y cafecito.
Del cafecito que nos da Richard, que es un acto de amor, pero que hace que el día se ponga más lindo, que el
claro,
día
pero,
se ilumine.
Pero eso pasa.
No solo con el sol. con los actos humanos.
De la gente. Porque es más fácil, por ejemplo, como hablamos miles de veces, que la gente te atienda mal en una secretaria de un médico. Porque es más fácil que tenga esa cara, o la gente de ANSES, o la gente que trabaja en lugares, en ministerios, en la municipalidad, qué sé yo. Toda esa gente que trabaja en
estatales.
Esos lugares estatales, atienden mal. Se están haciendo las
y en los privados también por atienden eso. Mal.
Bueno, sí, en todo.
Y ahora están atendiendo mal en todos lados. ¿Por qué es más fácil
hablarle mal a la gente de la tercera edad o la cuarta edad? ¿Por qué es más fácil atacar a los adolescentes? ¿Por qué es más fácil hablar mal? No entiendo. Eso también un poco tiene la consigna de hoy. ¿Por qué es más fácil que saquemos palabras horribles de nuestra boca? Pero nos pasa a todos, ¿eh? No es que yo digo, ay, yo estoy allá, tiro amor todo el tiempo, no. Pero ¿por qué nos pasa? ¿Por qué no es más decirte amo, real, decirte necesito, real? Es como, ay, no, el orgullo, no puedo. Es el orgullo no nos deja.
Claro.
Un falso orgullo. Viste claro. Que hay un dicho que dice, morite abrazado a tu orgullo.
Ah, no sabía.
Claro, porque si sos
pero
tan
orgulloso, es tal vas a cual. Porque el orgullo lleva a la muerte. El exceso de orgullo lleva a la muerte. Porque lleva a distanciarte de todo el mundo, a distanciarte del intercambio, del compartir la vida, que es fundamental, y te lleva a la muerte. Muy bueno ese dicho. Morite abrazado a tu orgullo. Que no lo conocía. Qué bueno.
Sí, está muy bueno.
Y qué bueno.
Real, como lo decís, porque te vas quedando sola o solo por el orgullo. Te vas quedando solo. Si tenés orgullo a pedir perdón, por ejemplo, estuviste mal. Y vos te das cuenta que estuviste mal, pero
claro, pero cuando
ya lo hiciste.
Más vale prevenir que curar, digo yo, ¿no? Porque eso de andar pidiendo perdón todo el tiempo, pero primero te clavó el puñal y después te pide perdón, también me parece condescendiente y no sirve. Más vale prevenir. Cuida,
si no prevenís,
cuida tu amor, cuida tu afecto, respetá tu afecto a vos mismo y a la relación con el otro. Y yo no soy cristiana, sin embargo, como yo digo, siempre soy judía cristiana, porque estoy de acuerdo con los preceptos cristianos, salvo con poner la otra mejilla, es el único que no estoy de acuerdo. Eso que se preguntaba Carola de principio, ¿por qué la guerra y no el amor tan difícil? Y cada vez el amor está más deficiente.
Sí, más devaluado.
Se apuesta mucho menos al amor.
Exacto. Apuesta muy poco al amor.
La gente está como, ¿cómo podríamos decir? ¿Desilusionada?
Sí.
¿Decepcionada?
Sí, también.
¿Qué pasa? ¿Por qué el amor ha caído en caída
desuso,
libre?
En desuso, ¿no?
¿Qué pasa?
Pero, como yo te decía, desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas, y las más grandes, que es una guerra de tantos países que están peleando ahí hace un montón de meses.
Hace un montón.
Y no se sabe.
No.
¿Para qué? Porque pierden todos.
Rusia y Ucrania hace tres años.
Hace tres años que están en
guerra. Claro.
O sea, ¿para qué? Están destruyéndose entre ellos. ¿Quién gana?
Bueno.
Nadie. Nadie. Para mí no gana nadie. Por un... No sé por qué empezó la guerra.
Para mí con un solo muerto ya es una pérdida.
Sí.
Yo soy médica, así que trato de salvar vidas, cuidarlas, acompañarlas, revertir la enfermedad,
pero hay médicos que
curar.
Están en la guerra para curar a los soldados, o sea, están avalando, como decías vos, una guerra, porque si yo soy médico y estoy en Oriente o Occidente o en Rusia o en donde sea, estoy como médico curando a los soldados, estoy avalando que la guerra está bien, o estoy ahí, estoy ayudando.
Pero no podés dejar a los...
No, pero sí, eso sí. Pero a la vez es un poco de aval hacia la guerra.
Tal cual, tal cual.
Porque yo puedo le puede pasar algo al soldado, ¿no? Le pasa algo. Y de última, llévenlo a un hospital, pero un médico que está ahí, que también debe ser militar, el médico,
no, pienso, no necesariamente, no.
Bueno, está avalando, para mí, está avalando una guerra. Estamos, como dice Luisa, avalando todos la guerra, porque estamos, no todos. no se habla de la guerra, o sea, está todo oculto, lo ves por internet, por YouTube, pero en la televisión se habla de Guandanara, de Icardi, de esto, de por lo menos lo
no, ya terminó el ciclo Guandanara, no,
Icardi. Ya prendí la tele y estaban hablando de Guandanara,
no, Icardi. Ahora estamos con Sarlo. Con el encargado, la intelectual que falleció.
Ah, ni idea, no sabía de
eso. Sí. Y los que vieron la serie El Encargado dice que es una copia textual de lo que pasaba en la ficción. Como decía Oscar Wilde, la realidad copia la ficción. Y acá pareciera así, ¿no? Porque ahora el encargado dice que él queda a cargo del departamento porque él fue el amor de Isabel Sarlo. No sé si es Isabel.
Pensé que ibas a decir Isabel Sarli.
Sí, sí, me parece que le cambié el nombre. ¿Cómo se llama, Richard?
Pará. ¿Cómo se llama? Beatriz
Sarlo, yo sabía Beatriz que Sarlo. Me equivocaba. Beatriz Sarlo, el tema de Beatriz, yo la conocí por interpósita persona, que era el marido, que era director de cine, hizo una película con un íntimo amigo mío, Emilio Alfaro, gran actor, gran director, gran persona. Los de Arriba, creo que se llamaba.
Ah, puede ser.
La película. Y el director era el marido de Beatriz Sarlo. Ayer lo saqué el nombre. Filippelli.
¿Así se llama?
Así se llama de apellido, Filippelli.
Ah, apellido.
Y de nombre...
No,
es el momento del recuerdo del nombre. Bueno. Pero ayer se lo dije a Silvia Blanco, nuestra asesora periodística y musical, que mantiene al día con los temas, porque yo trabajo todo el día, o estoy ocupada
yo
todo
que
el
sepa
día.
Elijo yo los temas. Yo que sepa, elijo yo los temas.
Claro, pero la que me mantiene actualizada de lo que pasa en el día, no de los temas que elegimos para
no,
acá.
No, de la música, digo, de los elegí yo.
De la música. Ella es especialista en música, pero no elige los temas para la radio.
Ah, está bien.
Me mantiene digo, actualizada
una nueva,
con
la... colaboradora, cada vez tenemos más. Bueno, acá hay mensajes, pero ¿sabes lo que pasa? Les voy a decir algo. Y no me puedo hacer la joven. Me olvidé los anteojos.
Ay, ¿cómo te olvidás los anteojos?
Sí, porque recién los estaba usando y me
bueno, a ver, léelos.
Si, dale. Si leo tipo indio, discúlpame.
No importa.
Bueno.
Escuchamos tenemos, igual. ¿Quién?
Tenemos, dije. Primero, Alejandro. ¿Por qué no se mete? Alejandro de Quilmes. El amor y el respeto se ve como de debilidad, es verdad, estableciendo distancia con los otros, me aseguro estar a refugio de asumir más contradicciones. Si leí bien, espera, vamos. Tengo que cerrar un ojo.
Muy bien.
El amor y el respeto se ve como debilidad estableciendo distancia con el amor, asegurándose estar asegurado y cuidado de asumir más compromisos.
Muy bien, Alejandro.
Chicos, leo así porque no tengo...
Que,
no tengo,
pero está muy bien lo que leíste. Quédate con el contenido, no con la forma.
Déjame que me quede con lo que...
Es muy interesante lo que dice Alejandro.
Bueno, sí.
Para algunos es visto como signo de debilidad, sobre todo en los hombres. Las mujeres no.
Ahora también las mujeres sí. No... Vos sos de otra época, pero ahora las mujeres están hechas unos hombres terribles.
¿En serio? Sí, ¿También se ve como debilidad?
Para las mujeres, sí. De ahora.
¿De ahora? Ay, ¿qué habremos hecho nosotros para suscitar estas ideologías espantosas? La de... El amor como debilidad es una locura como la guerra. El amor es lo que sostiene y da firmeza al ser humano.
Bueno, ahí tenemos un mensaje de Charlie que nos dice muchos éxitos, como siempre. Que soy yo, pone. Ah, soy yo, será Ricardo. Bueno, que tengamos muchos éxitos, dice Charlie.
Muchas gracias, Charlie. Qué lindo que volviste, Charlie.
Sí, ¿no?
Hace mucho que estabas de viaje. ¿Dónde andabas?
Él cada dos por tres se va de viaje.
Y sí.
Es así. Bueno, Graciela. Ay, no se abre. La letra más chiquita no podía estar, Richard. O sea, es una hormiguita. De acuerdo, yo soy de prevenirme. Ay, ¿qué dice? Prevenir antes que curar, que perdonar. Nos estamos de no lo leo, no puedo leer. Quiero más grande la...
Toma.
Dale, a ver, préstame los... Estamos en el aire, en vivo, y esto está pasando. Ah, bueno, ahora sí.
Ah, le pasé mis anteojos.
De acuerdo, yo soy de prevenir antes de necesitar pedir perdón. Buenísima esa, ¿eh? Nos estamos deshumanizando, falta amor en toda su dimensión. Beatriz. Genial, Beatriz.
¿Cómo Beatriz? ¿No era Graciela?
Beatriz te está contestando de cómo se llamaba la... Perdón, Graciela. Te está contestando cómo se llamaba la señora Salvo, que le decías Isabel. Beatriz Salvo. Muy bien. Bueno, es verdad. Yo siento lo mismo.
Qué lindo mensaje. No, pará.
Sí,
dale,
sé, pero
tiempo.
Mirando.
Es muy importante lo que dice
Les
Graciela.
Cuento, los ritmos de Luisa son lentos y mis ritmos son re rápidos, pero bueno, no para leer. Bueno, dale, ya está.
No, y así viven, todo por arriba, todo rápido, no se quedan en lo fundamental y los mensajes que nos mandan.
Bueno, contestale,
tanto Alejandro como Charlie, como Graciela, realmente son para mí como piedras preciosas. Es una maravilla. Más vale prevenir que curar, que es un refrán común. Sin embargo, es el menos común de los refranes. Es lo menos común que se hace. Se hace rápido, mal, todo por arriba. Uno no tiene que detenerse en todo, pero detenerse en lo fundamental sí, es muy importante que entren las cosas, no que se escuchen las cosas, que se incorporan a la cultura profunda de cada persona, de cada uno de nosotros. Sí, Carola.
Eduardo, Jesús en el Evangelio según San Mateo explicando cómo sería el contexto de su segunda venida dice: usted oirán de guerra en varios lugares, no se preocupen por eso, que principio de los dolores son estos. En el mismo pasaje dice que en los últimos tiempos, por la inundación de vicios. El amor de muchos se enfriará. Saludos, Eduardo.
A ver, lo podés leer de vuelta.
Sí. Jesús en el Evangelio, según San Mateo, explica cómo sería el contexto de su segunda venida. Dice: ustedes oirán de guerras en varios lugares. No se preocupen por eso, que el principio de los dolores son estos. En el mismo pasaje dice que en los últimos tiempos, por la inundación de vicios, el amor de muchos se enfriará. Saludos, Eduardo.
Bueno, no sé qué pensás vos, Carola.
Bueno, es un epígrafo de la Biblia, nos está... Y bueno, yo de la Biblia mucho no puedo opinar.
¿Pero qué pensás de lo que dice San Mateo, que nos trae Eduardo? Por la inundación de vicios.
Del vicio, claro.
Pero
del vicio de que te gusta tener poder. El vicio al poder será. El vicio del poder.
No, no creo que se refiera al vicio del poder.
¿Qué decís? ¿Qué vicio?
Si se refiriese al vicio del poder, estamos de acuerdo.
Bueno, yo lo tomo así, entonces estoy de acuerdo. Pero si fuera otro vicio, no.
Yo lo tomo de acuerdo como entiende Carola que te da San Mateo.
Bueno, acá Claudia Peralta nos está escribiendo todavía.
¡Qué lindos mensajes, Carola! Está, sí, buenísimo. Está buenísimo.
Y con los anteojos los veo un poquito mejor, tampoco es que...
Bueno, pero dijiste que veas mejor.
Veo mejor. Porque muy chiquita la letra. Pero bueno, tenemos más mensajes, pero bueno, quería decir esto, que es verdad, se está enfriando
cuando
el amor.
Cuando me pasaba a mí los mensajes, la letra era grande.
Pero porque es tu teléfono, tiene letra grande. Ah, este teléfono tiene letra chica.
Lo que la gente joven, ¿cómo sabe?
De
instrumental. Porque a mí me pasaba unas letras así.
Claro, porque vos las tenés grandes.
Yo tengo grande la fuente.
Claro, está buenísimo. Yo también tengo lo más grande en el teléfono. Que no se diga la edad porque... Bueno. ¿Querés que te lea el de Claudia Peralta?
Sí, por favor.
Hoy tenemos amor artificial. Doctora, al igual que la inteligencia de moda. Bueno, buen viernes, perdón, no llegué al comienzo a escuchar el tema de hoy. Soy Claudia Peralta. Tema de hoy es hagamos el amor y no la guerra. Porque hay muchas guerras internas, externas.
Te perdiste lo mejor, Claudia.
Te perdiste lo mejor.
Lo mejor.
Bueno, pero habrá estado haciendo...
Te estoy jorobando, sí, es chiste.
Bueno, Graciela. Charlie nos sigue escribiendo.
Ah, qué lindo.
Jesús hablaba en parábolas.
En parábola.
Parábola. Donde está el bienestar, Dios, cuando aparece el mal, está el otro. El innombrable.
Debe ser el diablo.
Jesús hablaba en parábola, donde está el bien, está Dios, cuando aparece el mal, está el otro, el innombrable.
Claro, eso tiene un problema, que es cuando uno le adjudica el mal al otro siempre, ¿no? Y eso es muy argentino. Todo lo malo es del otro, uno es perfecto. Estoy exagerando, pero más o menos...
No, la verdad que no está.
Por mi experiencia de tantos años de médica, psiquiatra, psicoanalista, psicosomatóloga, etcétera, la gente pone lo malo afuera, como el bebé. El bebé tiene necesidad de hacer eso cuando es recién nacido, porque si no se muere. Si pone lo malo adentro, usted tiene que poner lo malo afuera.
A todo lo ve que la madre le está haciendo tal cosa.
Todo, afuera es la madre, porque es lo único que existe al principio. Entonces, seguir siendo grande y pensando como un bebé de un mes, realmente uno puede entender que así estamos por ese motivo. Estamos pensando, tramitando la vida como un bebé recién nacido, donde todo lo malo es lo que viene de afuera. No, hay que investigarse uno, no criticando y esto es malo y esto es bueno. Hay que investigarse uno a ver dónde tiene que cambiar, porque repetidamente mete la pata, para decirlo sencillamente. Sí. O viendo los resultados hay que ver en qué cosas uno se equivocó y en qué cosas uno puede mejorar, qué cosas puede revertir. Y hay que tratarse, hay que analizarse.
¿Viste que hay gente que dice, yo me analizo solo?
Sí, es verdad.
Eso? ¿Cómo es eso?
Se analizan solo. ¿Cuál es el problema de eso?
Que no ven nada de lo que les pasa.
Claro, Carola lo dice sencillo y perfecto. No ven lo inconsciente. Por lo tanto, cuando vos te haces un autoanálisis sin haberte analizado nunca, no tenés idea de tu inconsciente. Es como la rueda que patina en la arena, ¿viste? Y da vuelta, ¿viste? La gente que da vuelta, da vuelta, da vuelta. Y no llega a nada o llega siempre a lo mismo, que el malo es el otro, el de afuera, y que uno es un amor, un angelito, una libélula. Me mueve la mano, Ricardo.
¿Qué pasa, Richa? Corte.
Corte, vamos al corte, bueno, musical.
Después leo el mensaje de Charlie. Dale, vamos al corte.
¿Y después lees lo de Charlie?
¿O puedo leer lo de Charlie? ¿Puedo leer? Sí, bueno. Leo lo de Charlie y...
Dale.
Bueno, por más que tenga anteojos, la letra es muy chica. Para psicoanálisis, muchos éxitos, bueno. La guerra en el mundo son por poder, ambición, etcétera. Perdón, pero las creencias suicidas no tienen nada que ver con Jesucristo y su fe, por eso.
No, claro que no. Estamos hablando de Alá, no de Jesucristo. Charlie, ¿qué te pasa?
Al menos es lo que se aplica. Tampoco los evangélicos, a pesar de su fanatismo. Bueno, muchos son fanáticos, no solo los evangélicos. Fanatismo. Les cuento que nuestro país, al sacar los 0800, no se puede denunciar a las empresas de colectivos. Ah, mira, no sabía.
Ah, sacaron no el sabía. 0800. Cuyas
chofer, hacen lo que quieren. Es verdad, estoy de acuerdo en eso, es terrible. Terrible, los colectiveros. Vas en el colectivo y vas cayendo para adelante. Cayendo.
¿Pero por
para
qué
atrás.
Sacaron el 0800?
Eso, te vamos a preguntar a vos, Charlie, porque yo ni sabía que habían sacado el 0800. La verdad que si lo hicieron es una vergüenza. No poder llamar y decir y reclamar cómo manejan los colectiveros y cómo te tiran el colectivo encima del auto. Y esto nada tiene que ver con la religión, Carola, me pone. Perdón, doctora. Poner la otra mejilla es para oponerse al ojo por ojo, diente por diente. Es un tema de conceptos. Acordate del samaritano que ayudaba cuando el escriba escribía y levita según los largos. No entendí nada.
Bueno, no entendí lo que leíste.
Perdón, doctora, perdón, te dice. ¿Viste lo que dijiste de poner la otra mejilla? Que vos no estabas de acuerdo. No veo nada, pero bueno.
¿Qué cosa?
Vos dijiste poner la otra mejilla.
Ah, sí.
Él te está contestando eso.
Sí,
poner
sí.
La otra mejilla es para oponerse al ojo por ojo, diente por diente. Es un tema de conceptos. Acordate del samaritano que ayudaba cuando le escribía y el levita siguiendo de largo. Fui a California, nos cuenta, y Alaska. Las extrañé. Fue a California y a Alaska. ¿Por qué no nos llevaste?
¿Qué?
Que se fue a California y a Alaska. nos cuenta, ¿viste que le preguntamos dónde te fuiste, Charlie?
Sí.
Bueno, ahora sí, hacemos el corte.
Hacemos el corte musical. Esto de novela
me mata.
Ya se ha convertido en lágrimas. Que me ha sido, te he perdido. Lloran las rosas y llora mi alma, va gimiendo con las alas recortadas. Que me ha sido perdido, llora mi alma. Lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, palabras del alma, lágrimas, mi mudo lenguaje de amor.
Lloran las rosas, lo elegí pensando en lo horrible que es la guerra literal y las guerras internas, el autoboicot y las guerras con los de al lado, ¿no es cierto? Es una cosa que te desequilibra y no te aprendés a no querer a nadie, aprendés a cuidarte, a ponerte, viste, como mirando, desconfiando de todo. Entonces por eso puse Lloran las rosas, porque creo que hoy en día estamos llorando porque no hay amor. Entonces elegí el tema por eso. Y bueno, espero que les haya gustado. Y perdón que leí como leí, pero no veo nada. Así que, bueno, acá Luisa me está poniendo una cara terrible.
¿De qué? ¿Vos estás alucinada?
Bueno, entonces también saqué el tema por el asunto de la guerra que está pasando y que nadie dice nada.
Perdón, mi amor.
No, no hay más.
¿Y Charlie, qué dijo?
Nos mandó un emoji, una sonrisa.
Ah, gracias, Charlie. Una sonrisa siempre es bienvenida, ¿no, Carol? Obvio.
Una sonrisa. También eso de no sonreír nunca, ¿eh?
Claro.
Está similar a la guerra, al no poder ser fríos, ser calculadores, que a veces es bueno, pero en cierto equilibrio, ¿no? Pasarte de frialdad y que
yo voy a hablar de un gran filósofo argentino.
Buenísimo.
Roberto Galán. Hay que quererse más. Que en un idioma sencillo, barrial, dice la esencia de la vida. El amor está en caída libre, como les decía, y entonces lo que neutraliza la pulsión de muerte a la destructividad no está neutralizando porque no hay amor, se está desarmando el amor, está teniendo mala prensa, debilidad.
Y también se está desarmando las familias, ¿no? Estaba pensando también, frente a lo que vos decís. No por un desamor, digamos, porque la familia, mal o bien, se quieren, o pienso que se quieren. Pero, ¿viste? Esto de que
hay familias.
Hay
las
familias
nuestras
familias.
Se quieren. Habrá peleas, cosas, pero hay afecto.
Sí.
Pero se está perdiendo el afecto, familia, en la sociedad.
Aparte los chicos que se van al exterior, se separan las familias, se extrañan, pero a la vez...
O se van a los countries los fines de semana y no ven a los padres, por ejemplo. ¿Cómo?
También. Eso es frialdad total.
La historia de los countries es para todo un programa.
Ah, está bien.
Ay, tengo que irme al country.
No te puedo ver porque me voy al country.
Me voy al
Prefiero
country.
Prefiero que me digan que se van a otro país a probar suerte, a salir adelante, a sacar...
Claro, porque es un orgullo para la familia que puedan tener esas ganas de mejorar, de evolucionar, si es que no lo pueden hacer en la Argentina.
Claro.
Yo personalmente creo que sí se puede hacer en la Argentina. Depende de las familias también, de los estímulos, de las ganas. Es cierto que el país hace muchos años que está con dificultades económicas, morales y sociales. Pero también es cierto que como la Argentina no hay. Yo que sí viajé por el mundo durante 30 años, puedo decir que el argentino tiene un no sé qué que no lo tiene otro país. Para mi gusto. Habrá gente que piensa lo contrario. A mí lo que no me gusta es la gente que se va al exterior buscando nuevos caminos con los elementos que brevó en la Argentina y se la pasa hablando mal de la Argentina. ¿Por qué habla mal de la Argentina?
Porque necesita
todo
hablar
el tiempo
mal de la Argentina para no morirse de tristeza.
Tal cual, Carola.
Listo.
Estamos totalmente, como se dan cuenta, en las cosas fundamentales estamos de acuerdo con Carola, en lo esencial, en la esencia del ser humano. Y esto que dice Carola también es de gran conocimiento, porque también ha viajado mucho desde chiquita, realmente lo ha vivido, no lo ha leído, no se lo han contado, lo ha vivido. Y la gente habla mal de la Argentina y mal. Yo el otro día le paré la chata a una nieta mía que está en Barcelona porque hablaba mal de la Argentina. Ahora, todos esos elementos que ella tiene, los brevó en su familia y en la Argentina. Para poder hablar de todo lo que habla y lo que dice y lo que hace, aparte de su propia persona, que es encantadora, inteligente, profunda, dinámica, es maravillosa, tienen esa necesidad de la hilacha mala con la Argentina. No, decí, en la Argentina yo no me pude desarrollar. Hay otra gente que sí, yo sí me pude desarrollar. ¿Que me puedo haber desarrollado más afuera? Puede ser, pero por lo menos los médicos argentinos somos muy recibidos en todo el mundo.
Sí.
En todo el mundo. Yo cuando hubo el drama social de guerra que vivió la Argentina, que no es un país para la guerra de ninguna manera, porque la
gracias a Dios no está preparado, que está bueno. Por más que a todos nos parezca mal, gracias a Dios no estamos preparados.
Tal cual.
Por eso...
Me alegro de no estar preparado para la guerra.
Claro.
Me alegro.
Mejor, en ese sentido... está bueno.
Está
no sé cómo lo hicieron,
bueno,
pero
Carola,
está bueno. En otros lugares están recontra preparados para la guerra. Preparadísimos.
Sí.
Para quererse entre país y país, las fronteras a veces desunen. No está bueno. No sé si está tan bueno la frontera. Ahí yo tengo un pedacito más de tierra que vos. No sé, porque por ese pedacito de tierra terminan matándose entre los dos países o... Y después se meten los países mandones, yo le digo, ¿no? Estados Unidos, que es país mandón, Rusia, ellos mandan, creen que son más que todos nosotros.
Los del poder, como
los
decía
poderes,
Charlie.
Tienen mucho poder, o sea, manejan el mundo,
y,
digamos.
Y si uno analiza esa gente que necesita tanto poder, va a encontrar en esa investigación una impotencia y una fragilidad infrahumana.
Sí. Se convierte en un monstruo.
Ahora, fíjense que para poder tener poder, tiene que tener gente que lo acompañe.
Como decíamos hace un rato, que lo avala.
Esa es necesidad de poder. Una cosa que sí tenemos malo los argentinos, que somos medios infantiles. Necesitamos alguien que nos lleve
papá
de la mano. ¿Papá o mamá?
Bueno, en general sí. En general
son... ¿Mamá o papá?
O mamá y papá.
Y eso tenemos que cambiar, porque realmente siempre estamos buscando a alguien...
Un gobierno que nos salve, pero nunca nos salva.
Que nos lleve.
Claro, que no sé. Acá
entonces,
me están haciendo...
para que haya un tipo con necesidad de poder demencial... que quieren ser dueños del mundo, y aparte qué tontos que son en el fondo, porque lo más divertido, o sea, lo que tendría que ser lo más divertido, es el intercambio. Si vos sos, como decía mi abuela, pan con pan, comida de sonso.
Claro.
Si vos transformas el mundo con un solo poder, en una sola ideología, es re aburrido. Están llevando realmente a la muerte espiritual, a la muerte ideológica, a la muerte amorosa, que es el intercambio.
Claro, pero justamente es eso. Cuando un pueblo piensa distinto que el otro, o una persona piensa distinto, vamos desde el pueblo hasta la persona.
Tal cual.
Nos enojamos, no estamos de acuerdo con... No dejamos que el otro... piense distinto que nosotros. Y bueno, y si yendo al país, a los países, van a la guerra porque
no,
yo
pero
pienso,
aparte te empobreces, Carola.
Pues no aprendés
si no hay intercambio. Ponelo que no todo el intercambio es maravilloso, porque el interlocutor individual o social no es un referente digno.
Sí.
Pero hay otros que sí lo son. Hay muchos que sí lo son. Te perdés lo más lindo de la vida, que es el intercambio.
Claro.
Y el nutrirte y aprender y seguir aprendiendo. Y aprendés de la gente, aprendés del mundo, aprendés de todos. Es decir que no piensan. Claro, prefieren decir, quiero que alguien me lleve de la mano porque me siento solito, necesito a mamá o a papá o a los dos juntos, más los abuelos, los tíos y todo lo demás. Y no, en algún momento tenés que independizarse.
Claro.
Y hay que tener una estructura, un estado anímico, mental,
no es
moral.
Tan fácil independizarse. No es tan fácil.
No.
También son las herramientas que te va dando la vida.
Yo creo que la vida es un largo proceso para
de aprendizaje sí,
para independizarse.
Llegando a un cierre, porque ya falta poquito para que nos
¿en
vayamos.
¿En serio? ¿Ya está el programa?
No pudimos poner otra vez dos temas musicales. Sí, ya está. Entonces, puede ser el miedo al aprendizaje, al que el otro piense distinto.
Pero el miedo al aprendizaje es porque aprendiendo te vas separando de los padres.
Y no vas teniendo un guía que te va guiando y lo aplaudís.
No, por eso es el miedo a saber.
Sí.
El miedo a aprender. El miedo porque significa ir desprendiéndote de tus padres en lo inconsciente. Por eso muchos chicos tienen problemas de aprendizaje. No es un problema neurológico. Son muy pocos los problemas neurológicos.
Chau, nos vamos.
Más vale, bueno, es un problema anímico.
Podemos llegar al pensamiento que hacemos más la guerra que el amor por miedo a los distintos pensamientos y al aprendizaje. Y porque no, que entonces llegamos a la guerra que atrasa un montón, por lo menos eso es lo que pensamos.
No atrasa,
nosotros.
Es de atrasado la guerra.
Muy bien. Bueno, llegamos a... Ya nos vamos, son las 3.
¿Cómo nos vamos?
Vamos. Y nos va a sacar del aire, Richard.
Ay, Richard, no.
Faltaron
nos
mensajes,
saques.
Así que saludo a Eduardo y a Charlie, que los vamos a leer nosotras y les contestamos el otro viernes. Bueno, nos vamos.
Bueno, Carola, fantástico el tema elegido por vos.
Tiene para mucho, podés hablar.
Tiene para más, pero sí. ¿Por qué no nos quedamos con todo lo que sacamos? ¿Por qué siempre hay que necesitar más? Nos vamos. Por hoy, basta.
Ya está.
Fue suculento. Gracias, Carola. Gracias, Richard. Gracias, Luisa. Hasta el viernes que viene con Actualidad y Psicoanálisis en Radio.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la colaboración de Dora Brites. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida.